No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos de la tarde. Aquí estamos los playeros, hemos venido muertos de calor, pero hemos llegado como hemos podido, arrastrándonos por el pasillo, lo que viene siendo habitual todas estas tardes. Pablo Otero, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Aquí estamos los chicos, las chicas siguen en sus merecidas vacaciones. Una creo que está escalando y otra está en la playa, para demostrar que son complementarias.
Son compatibles y determinadas, te diría un matemático.
Eso es, tenemos una rubia, una morena, en fin... Tenemos sí, sí. De todo. Esto es así. Aquí no hay playa, pero tenemos muchas ganas de estar contigo hasta las 5 de la tarde. Tenemos un montonazo de cositas que contar, entre otras recomendarte algún libro, alguna música. Tendremos también ojo avizor a esos coches que se van a mover millones, ¿eh? De millones, desplazamientos.
Casi 6 millones.
¿Quién los cuenta?
No sé, habrá alguien que los cuente, digo yo.
¿Está allí Jacinto con un, como en los aviones, ahí clic, 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 clic?
¿Tú cuando
clic,
pasas?
¿Cómo va eso?
Tú pasas, y hay alguien en una pasarela,
¿sí?
Está contando coches.
¿Están allí contando?
Sí, sí.
7, 8, mira, pues como cuando éramos pequeños, venga, el que llegue a 10 blancos gana, vale, vale, tú con qué, yo con los rojos, venga.
Yo el amarillo.
Amarillo, siempre perdías.
No,
siempre perdías, ¿no? Bueno, pues eso, que haremos recomendaciones de todo tipo, lingüísticas incluso, y retrocederemos a 1980. Nos podéis llamar carcas, pero bueno, lleva siendo trending topic en Twitter varios días la muerte de Chanquete, y eso también es de los 80. Así que, a ver, haceroslos mirar las cosas. Hoy, hace 70 años que desapareció en aguas del Mediterráneo, más o menos a la altura de la costa de Marsella, un señor llamado Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, madre del amor hermoso. Antoine Saint-Exupéry, el autor del Principito, que, bueno, era escritor, pero era también piloto de aviones.
Aunque no le gustaba nada.
¿El qué?
Ser piloto.
¿Cómo que no le gustaba?
No le gustaba ser piloto.
Jolín, pues para no gustarle tengo aquí todas sus horas de vuelo y...
Sí, sí, pero mira, es que le llamaron por ahí.
Y tengo tres folios aquí llenos de, horas de vuelo.
Sí.
No sé.
No quería.
Vamos, para no querer, madre mía.
En una biografía eso que decías.
Lo que no quería era estudiar, porque fue un alumno poco brillante. Y pasó el bachillerato así, raspadete. Se casó con una chica argentina. Porque él iba de... vamos, los marineros iban de puerto en puerto, él de aeropuerto en aeropuerto. Y conoció a esta mujer argentina, Consuelo Suncin, y bueno, ya se quedó allí, un poco, porque él no estuvo... Era culillo de mal asiento.
Sí.
Antoine de Saint-Exupéry, que, bueno, hace exactamente 70 años que desapareció. Por cierto, que para algunos desinformados que están por ahí, bla, 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 que ya encontraron los restos del avión en el año 2000. Que es que hay que actualizarse un poquito... Solo hay que darle al F5 de vez en cuando y ver que sí, que ya se recuperaron los restos. Esto de decir que está perdido, no está perdido, ya, bueno, ya apareció, se localizó. Bueno, la frase de Saint-Exupéry viene del Principito, como no podía ser de otra manera, que además recomendamos la lectura, y de otras cuantas también, que tiene varias novelas Saint-Exupéry, todas muy bonitas. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿verdad?
Sí.
A mí me gusta más otra, pero bueno, como hecho un consejo ahí de editorial...
Sí, sí. Uy, consejo.
Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. El deseo. Así es el deseo.
A este ritmo cansino, a este trotecillo tristón, hay que decirlo.
No, pero está bien.
Bueno, es que hay días en que te encuentras noticias, esto es una auténtica, voy a decir burrada, porque es una auténtica burrada.
No, dilo, barbaridad. Es una barbaridad.
Bueno, ya sabéis, ha ocurrido aquí en Madrid, y si no lo sabéis os lo contamos, que aparece nos pagan. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por maltrato de caballos aquí en su finca, en el Molar. Han encontrado los agentes 9 caballos muertos.
9 caballos muertos.
Sí, sí, y el doble, 18, han tenido que ser trasladados a un centro de Bustarviejo para poder recuperarlos, pero es que allí mismo han tenido que sacrificar uno de los caballos porque estaba en las últimas, o sea, no podía
más. ¿Pero qué
más.
Pasaba? ¿Que no les daba de comer? Sí, ¿les maltrataba?
Bueno, maltrato es maltrato, pero
sí.
Abandonarlos sin comida, sin bebida,
sin nada,
días y días y días, al calor, a la intemperie, pues me ha hecho por eso, de verdad. Es un tiro, compra un aturdidor o lo que sea, o véndelos,
sí,
pero no los dejes ahí que se mueran, porque además parece que tienes tres problemas. Uno, el que se te plantea la Guardia Civil, la detención. Sí. Otro, de sanidad pública.
Uh-huh. Uh-huh.
Y otro más, de que cuando los animales estos se acaben recuperando, tú vas a perder el derecho sobre ellos.
Está claro. Bueno, hemos de decir que al menos nosotros somos comprensivos con las personas que tienen dificultades, uh-huh, y dificultades de todo tipo, económicas en este caso, para no poder mantener a esta, pues a esta yeguada, porque sí, en fin, eran un montón de caballos los que claro, tenía en su propiedad. Pero en fin, si uno no puede atender a sus animales, siempre hay soluciones.
Sí, es que estas noticias son las que nos dejan.
Se pueden vender, se pueden ceder a un tercero, se puede hacer algún tipo de gestión para que estos animales estén bien atendidos.
Ya te digo, en el último extremo, porque más animales, pues bueno, ya estaban bastante mal porque no era la primera vez que la policía, la de Molar, acudía a la finca para ver cómo estaban los animales. Bueno, pues esto se puede hablar y se pueden trasladar o se pueden, insisto, se pueden sacrificar. Porque si ya el caballo no vale ni para carne, ni para tiro, ni para uso recreativo, bueno, pues al final el caballo vale, hay que darle una salida, ¿sabes?
Preferible cualquier pues otra salida antes que el sacrificio, pero bueno, pues añadimos a esto de los caballos en estas fechas, además, los animales domésticos, por favor,
sí,
por favor, un poquito de corazón. Abandonar los animales que uno tiene a su cargo durante el resto del año porque uno se va de vacaciones es feísimo.
Sí, además, fíjate que un agravante estos días con el binomio también de desplazamientos y coches, ya sabéis que desde hace muy poquito la nueva normativa dice que si tú atropellas al animal, animal salvaje, animal doméstico, el culpable eres tú. No es el animal que se ha escapado del coto, no es el perro y el dueño del chip, tal, no. Eres tú el culpable de ese accidente y de las consecuencias que pueda traer para el resto de los conductores. Así que yo sé que es una faena, pero
sí,
ya ves tú lo que puede hacer el abandono de un perrito.
Bueno, pues nada, que estas noticias las tenemos que dar y por eso las damos, porque bueno, hay gente desagradable
sí,
en el
qué
mundo.
Qué mal, qué mal, qué mal.
Ahora es cuando canta Kassen, verá lo que dice.
El agua ha sido siempre terrible, sepultó a la escuadra invencible, y fue cuando el diluvio universal, que todo el mundo lo pasó muy mal. Mas tú al agua no temes, no, no.
No, no.
Si a chorro te declara su lucha, pues la dicha es mucha en la ducha.
La dicha es mucha en la ducha.
Bien, bien.
Dilo.
La dicha es mucha en la ducha.
La dicha es mucha en la ducha.
Sí.
La dicha es mucha en la ducha.
Sí.
La ducha es mucha en la ducha.
No siga, no
bueno,
siga,
bueno, bueno. Pues las claves de una ducha perfecta. Ya hay hasta expertos en esto, chico.
A ver,
no debería durar más de 10 minutos.
No dura más.
No. Con una temperatura del agua cercana a los 28 o 30 grados.
Eso es fría. Eso para Cañete.
Esto es fría. A ver, expertos, esto es ducha de agua fría.
35.
Y en verano, escúchame, en verano todavía.
Vale,
¿eh?
Sí.
Con estos calores se da uno una ducha con 30 grados y está agradable. O está fresquita.
Pero en verano.
Pero nos falla algo, según dicen los expertos. Y es que tenemos que echarnos cremita hidratante. Que sí. La mitad de los españoles no realiza una ducha perfecta como consecuencia de no hidratarse la piel tras el baño. Por motivos que van desde la pereza, el 34%, la sensación pringosa que deja el producto tras ser aplicado, el 16%, o la tendencia a pensar que es nuestro cuerpo el que genera esa propia hidratación. Esto lo piensa el 27%, ojo. Bueno, pues en cuanto al tiempo de duración de las duchas, los españoles tardan menos de 10 o más de 15 minutos en ducharse. Hay dos tendencias.
O rápida o no rápida.
Los hay que están ahí, que les salen las setas, y los hay que es como los gatillos, entran y salen. Bueno, en relación con la frecuencia, algunos que viajáis en metro ya sabéis que es en algún momento menos de lo necesario.
Sí,
menos de lo necesario. El 74% de los encuestados dice ducharse entre 5 y 7 veces a la semana.
Bueno.
El agua 74, oye, está bien. Dos tercios de la población.
Es creíble. ¿Eh?
No, mejor, tres cuartos de la población. Tres cuartos de la población dicen que se duchan y para ellos la mitad, para el 51%, es un placer.
Vamos a ver, es una necesidad.
Y el 44% dicen, como tú, que es una necesidad. Pero oye, el 51% dicen que es un placer.
Sí, bueno, sí, vamos, que se puede buscar placer en la necesidad.
Bueno, pues los consejos. Hay que usar productos específicos para hidratarse la cara y el cuerpo y que no agredan la piel. Hay que enjabonarse con las manos para evitar una exfoliación excesiva. Hay que hidratar siempre la piel y finalizar siempre con un secado suave cuanto toallas de rizo y sin frotar excesivamente. Ah. Esto que nos enseñaban de pequeños.
¡Frota, frota! ¡Date, date!
¡Sécate bien!
No. Suavito, ¿eh? Y dejarse ir.
Pero entonces, como vas así en porretas luego al aire para... Claro, en verano bien, pero en invierno...
Suavito. Con suavidad, con toalla ahí de rizo.
Con mucho cariño.
Con mucho cariño. Bueno, pues nada, esta es la ducha perfecta. Que dure menos de 10 minutos y a una temperatura entre 28 y 30 grados, ya lo sabéis.
¿Y luego cremita o qué?
Y luego cremita, hidratante. Y diferente para la cara, ¿eh?
O sea, dos cremas.
Dos cremitas, a dos cremas. ¿Cómo lo ves?
A dos manos.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola. ¿Estás aún trabajando y no sabes dónde ir de vacaciones? Solo decirte que en Nautalia vas a encontrar siempre los mejores precios para cualquier viaje que se te ocurra. Puedes comprobarlo en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Así que decídete ya, no te quedes sin viajar. Nautalia conecta con tu mundo.
Pasa, Arancha, no te cortes, pasa. Otra vez riéndote.
Me da miedito.
¿Por qué?
No.
Oye, vamos a ver. La semana pasada, ¿en qué quedamos? El que era yo y el que proponía los libros y la música, ¿no?
Sí.
Pues la música, para que sepas, estos son Dogo y los Mercenarios. Año 84. Escucha.
Te edita.
Los niños juegan con fuego.
Necesito una cámara ya para que se te vea bailar.
Polígono Sur se llama la canción.
Polígono Sur.
¿Sabes dónde está el Polígono Sur?
¿En el sur?
Sí. ¿Una ciudad del sur que te venga? Polígono Sur.
¿Una ciudad del sur de Madrid o del sur sur?
Del sur de España. Que tiene un color especial.
Sevilla.
Eso es, muy bien. Premio para la niña.
Euskadi
y no. Sevilla, lo misma cosa es. Bueno, pues mira, la novela no es tal novela, sino que es una trilogía de novelas.
¿Y cuál te has leído? A ver.
Me he leído las dos primeras. Me falta la tercera, que la acaban de publicar hace dos semanas.
Podría haber sido peor.
Bueno, pues el libro se llama El asesino de la regañá.
¿De la regañá?
De la regañá.
Toma ya.
Y el autor es Julio Muñoz Gijón, que en Twitter, si lo podéis buscar, es @ranciosevillano. ¿Es así? Compañero nuestro, periodista, vale. En televisión, ha hecho muchas cosas.
Rancio Sevillano, me ha gustado.
@ranciosevillano. Bueno, es un tío espectacular. Bueno, el asesino de la regañá. Primera aclaración. ¿Sabes lo que es una regañá?
Eso te iba a preguntar, es que no me das opción.
Pues mira, nos lo están diciendo desde el control lo que es una regañada. Es un trocito de pan que se queda así duro. Y que, en fin, es como un cuadradito de pan.
¿El pan de ayer que te comes?
No, lo hacen especialmente. Es una especie de torta dura y fina de pan que...
¿Como esta?
No.
Vale, sí.
Sí, es que no sabría cómo explicarte exactamente cómo es una regañada, pero...
¿Como
sí,
colín?
Un colín.
Me están diciendo a mí
sí,
también.
Como un colín, pero en cuadradito, ¿vale?
Un cuadradín
de pan duro.
Vale, eso es,
¿vale?
Una regañá.
Pues el asesino de la regañá. Ese es el primer libro.
¿Pero por
libro.
Eso se puede matar?
Sí.
¿Realmente?
Sí, se puede matar. Vale. En serio. Entonces, tenemos el asesino de la regañá. Ese es el primero. El segundo, el asesino El Palodú.
¿Palodú?
El crimen del Palodú. ¿Sabes lo que es el Palodú?
Eso era cuando éramos pequeños.
Sí, sí, que se come, que ay, se come, no, no como el regaliz ahí, pero... se come. El asesino de la regañá, el crimen del Palodú. Y ya la última que no me he leído es El prisionero de Sevilla Este. Bueno.
Ahí me has copiado, con los prisioneros. Bueno, pero bueno,
a ver, a ver, a ver. ¿Quieres que te cuente de qué va el asesino
sí,
de la
favor,
regañá?
Sí, por favor.
Pues te lo voy a poner con música. Esta música que viene desde Sevilla. Es que es muy sevillana la novela. ¿Y quién puede ser más sevillano?
Déjame que escuche.
Que este.
Con ella las puestas de sol y las madrugadas. Por ella los sueños de amor y las noches amargas. Por ella las palabras bellas, las dulces canciones.
No te rías.
No, no.
No te rías.
José Manuel Soso.
Pues es un personaje de la novela.
No me jorobes.
Sí, sí, sí. Y lo opera. Y muchos sevillanos.
Me vas a tener
ilustres.
Que pasar eso.
No, no, no. Los Morancos.
Ay, qué grande.
Sí, sí, no, no. Sale ahí toda Sevilla. Pero, ¿de dónde viene, digamos, la idea básica de lo que es esta novela? Bueno, pues que hay sevillanos que son muy, muy sevillanos, muy rancios, muy rancios. Y quieren conservar sus costumbres por encima de todo. Y se niegan a que entre la modernidad.
¿Pero modernidad en qué?
Pues en cualquier cosa. Pues alguien que ponga un restaurante de Nouvelle Cuisine en Sevilla, ese es un enemigo declarado ya. Y entonces, pues hay un asesino que se encarga de quitarse de en medio a determinada gente de ese palo. Pues gente
que quiera
que
cambiar las costumbres sevillanas.
Vamos, las muy, muy sevillanas maneras que ellos dicen. Entonces llega un inspector de policía. ¿Desde dónde crees que llega el inspector de policía? Para flipar en colores como tú. De Madrid.
De Madrid.
El inspector Villanueva. Es el que controla ahí un poquito el tema. Y para que le sirva de contrapunto, hay un policía municipal de Sevilla, todo un personaje llamado Jiménez, que este, pues claro, es el que le hace la traducción simultánea de todas las costumbres que ve, incluido lo de la regañá, que tú hubieras dicho, ¿qué es la regañá? ¿Qué es una regañá?
Yo creo pues que eso. A lo mejor era una virgen, yo que
pues
sé.
Pues no. ¿Y que puede ser un objeto que mate? Si te lees la novela, sí. Puede llegar a matar.
Si no te la lees, no.
Si no te la lees, te lo puedes imaginar.
Vale,
pero
vale.
Bueno, cualquier objeto es susceptible de llevar al crimen, ¿no? Bueno, hay que decir que es divertida, es muy para verano. Es para pasar un buen ratito. No, que nadie piense que le va a dar el Nobel de Literatura al compañero, o sea, Julio Muñez Gijón.
No es tanto de susto como que de, como
es de risa. Hay momentos de risa y hay momentos de mucha risa, inclusive.
Suspense sevillano.
Sí, sí, sí.
Vale.
Pero, en fin, hay que estar ahí un poquito con alguien que te vaya orientando, ¿eh? Porque hay algunas cosas que te puedes llegar a perder.
Ostras, porque es que ¿necesitas un diccionario sevillano-castellano?
Bueno, no, porque lo explica. O trata de explicar las cosas que se te pueden escapar, las explica o las intenta explicar. Y ya te digo que Soto es uno de los personajes que sale. No
Soto.
Solo él. Los del Río...
Pues
toda la gente que te puedas imaginar que es de Sevilla es susceptible de salir en esta novela.
¿Cómo se llama el torero este que su mujer es tan amiga de la duquesa
sí,
de Alba?
Sí, también, todos, vaya, todos. La... Vittorio, Luquino, todos,
Curro,
todos,
Romero,
todos salen. Bueno,
viva la mantilla.
Y sale, pues, un personaje que no es muy conocido en Madrid ni en España porque tenía aversión a salir de Sevilla. Él salía de Sevilla y se le hundía el mundo. Y es un rockero solo sevillano. Se llama Silvio. Esta es una versión impresionante del Rezaré. ¿Tú sabes el Rezaré por ti?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Pues escucha, escucha.
Rezaré ante ti, porque eres Madre Universal, y ahora y siempre amargura. Te rezaré, rezaré, tu merced es mi estrella.
¿Cómo te has quedado?
Virgen,
¿eh? un rockero sevillano.
Es que según
de sevillanas
de aquí,
maneras.
Voy a buscar su foto, o sea, es que quiero verle.
Está fallecido, murió hace unos años, sí. Pero es un tío súper popular en Sevilla, porque aparte de ser rockero, era como una especie de filósofo. Estaba colocado bastante a menudo y...
O sea, un rollito Albert Pla, pero
sí,
en sevillano.
En sevillano, sí. Hostia, Silvio, ¿a qué te ha sorprendido?
Muchísimo.
Pues están a 2 horas en AVE, fíjate. No estamos tan lejos, estamos
ahí.
¿Me has
comprado un billete? ¿Qué me quieres decir?
Sí, sí, que vayas en... Mira, mañana ya es agosto. Ya te puedes ir allí a Sevilla, fíjate, y darte una vueltecita y preguntar por sitios donde puedas... Pues mira, el Garlochí... O dónde puedes comerte, pues yo qué sé, unas papas ahí, bien, ¿eh? Y sobre todo, no se te ocurra pedir una marca de cerveza que acaba por OU. Siempre una que acabe por AMPO. Siempre una que acabe por AMPO. Nunca una que acabe por OU.
Mauampo, voy a pedir. A ver qué cara me pone.
Es que también sale
y
en la novela.
Va a salir un cuarto libro.
Es una trilogía. El asesino de la regaña es la primera parte. La segunda, el crimen del Palo Du. Y la tercera, que está acaba de publicarse, El prisionero de Sevilla Este. Julio Muñoz Gijón. ¿Cómo te has quedado? Muerta, ¿no?
Muerta.
Bueno, pues la semana que viene te toca a ti proponer.
Joder, y me lo dices ahora, no voy a llegar a esta altura.
Sí,
¿no?
Sí,
no,
sí, no, sí, no. Sí, 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 sí. Amor, no, amor, 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 amor.
Esperanza del amor. Macarena de Triana. Eres tú, eres tú. Yo te amo.
Eso es, Silvio, sevillanas maneras las suyas. Bueno, y un saludo a todos los sevillanos que nos escuchan. Aunque, en fin, esta es la radio de la Comunidad de Madrid. Esto es Onda Madrid, aquí no hay playa y, bueno, nos pasa como a ellos. Nos tenemos que buscar la vida. Nosotros en cualquier playa de España y ellos más bien tirando hacia Cádiz, Huelva, que es lo que más les gusta. Querido Pablo Otero, muy buenas.
Muy buenas.
Y para ir a la playa hay que montarse en el coche, subirse. Estamos en huelga en Renfe.
Sí, la verdad
con lo
es
cual,
que
bueno, esto
el coche puede ser la opción, sí.
Puede ser una opción sustitutiva del...
El autobús, el avión, venga, vamos a
bien,
globo,
bien.
Aeroplano, autogiro.
Ahí estamos. Y salen muchos y vuelven otros.
Sí, además justo en estos días, en estas 24 horas, entre hoy y mañana, van a juntarse los que vuelven con los que salen, ¿no? Unos que regresan con pocas ganas y otros que se marchan con unas ganas locas.
Loca, loca, loca.
Se entiende, yo lo entiendo perfectamente. bueno, lo que tenemos aquí es pues una mezcla de movimientos, de muchos, de millones de movimientos, y de mucho calor, porque la Agencia de Meteorología ya ha dicho que va a apretar de lo lindo.
Sí, sí, ya está apretando.
Sí, ya está apretando, sí. Así estamos nosotros ya calentitos. Bueno, pues ya saben que el calor afecta un montón a los conductores, claro, y a los coches. Pues con Luis Ramos, del portal coches.com, vamos a repasar cómo combatir el calor, pero además haciendo el viaje menos agobiante y también más seguro. Luis, esto de motor y calor no se lleva bien.
Pues la verdad es que no. Un coche pues sufre con el calor de la misma forma que puede sufrir pues un humano cuando tenemos que hacer deporte con calor. Pues un coche pues de la misma manera sufre más con el calor y debemos tener cuidado pues a la hora de utilizarlo, pues sobre todo ahora en verano, que suben las temperaturas.
De hecho, muchos incluso notamos que en verano el coche como que tira menos, ¿no? Y eso es fruto del calor.
Sí. Se habla de que puede llegar a perder un 15 o un 20% de la potencia. También esto es debido a diversos factores, como el mayor uso del aire acondicionado, que baja pues eso, en torno a un 10% la potencia del coche, y bueno, eso, los sistemas de refrigeración están más sobrecargados, el coche se le pide más, y bueno, y de ahí que notemos que el coche va un poco peor. y lo que hemos visto y lo que nos indican pues los talleres es que sobre todo la gente acude por problemas relacionados con el aire acondicionado.
Ajá.
Sí, es en torno a un 35% de las revisiones que se hacen en esta época tienen que ver con el aire acondicionado. Esto también se debe, pues claro, llegan las altas temperaturas y nos damos cuenta pues de que el aire acondicionado pues no va como debería. Después puede haber pérdidas por algún lado debido al mantenimiento al su uso, pues que haya perdido nivel. Entonces, a la hora de... Es una revisión muy baratita. La verdad es que por menos de 50 euros nos recargan el sistema. Y es... Aunque uno lo puede hacer uno mismo, pues al final lo que nos ocurre a muchos es que no disponemos de todo el aparataje y toda la herramienta necesaria, esos aparatos para rellenarlo. Entonces, lo más cómodo es acudir a un taller y que nos lo miren y al mismo tiempo revisarán si existe alguna fuga en el circuito que es por lo que se haya perdido. Eso ya nos supondría un costo un poco mayor, pero tampoco es exagerado.
Nos olvidamos del aire acondicionado durante el invierno y luego ocurren cosas en verano. En invierno también hay que ponerlo, aunque dicen que no es bueno.
Pues es un elemento, yo siempre considero el aire acondicionado como un elemento de seguridad, incluso en invierno, bueno, sobre todo en invierno, porque es el mejor desempañante de cristales y más efectivo que existe, mucho mejor que ir con el trapo. Yo siempre recuerdo a mi abuelo con su viejo 600
sí.
Y el trapo cada vez que se empañaba y bueno, con esto evitaremos pues tenerlo, lo desempañaremos mucho más fácilmente, mucho más rápido y no dejaremos marcas en el cristal que luego pueden afectar a la visibilidad. Y también es bueno ir poniéndolo en funcionamiento en el resto de épocas del año para que ahora que llegue el verano no esté todo ese sistema entumecido y con falta de uso y le estaremos alargando la vida de todo el sistema de aire acondicionado. En los coches un poco más antiguos es posible que notemos que los coches que ya tienen una cierta antigüedad pues que a lo mejor huele mal el aire acondicionado
o
al encenderlo, que no es un olor un poco desagradable. Eso es debido, pues como hay humedad en el circuito de aire, pues se van quedando bacterias a lo largo del tiempo y demás, y entonces pues lo ideal, desmontarlo por completo y secarlo. Eso lógicamente no lo hace nadie, a no ser que sea muy manitas, porque bueno, las horas de taller pues no compensan realizar esta operación.
Sí, se las quitas a la familia. Sí,
¿qué podemos hacer? Pues de vez en cuando también conectar la calefacción con el aire acondicionado, entonces todo ese circuito pues se va secando y alarga y espaciaremos, o sea, tardará mucho más en aparecer todo ese olor.
¿Hay alguna manera de evitar ese mal olor? ¿Algún producto? ¿Algún sistema?
Sí, hay una serie de... se llaman ionizadores, que tampoco son demasiado caros y la verdad es que funcionan bastante bien. No requieren instalación, se conectan muy fácilmente y están en torno a los 100 euros. Ahí ya hay un montón de variedades en el mercado, pero bueno, para dar una cifra así orientativa... Y entonces lo que hacen es limpiar las impurezas del aire. También conviene pues, el filtro de aire, que es el que filtra todo el aire que entra dentro del habitáculo, cambiarlo cada cierto tiempo. Se recomienda a los fabricantes cada año. Si utilizamos el coche mucho, pues vamos por pistas de tierra o también si tenemos algún miembro en la familia que sufre alergias, aunque ahora ya por suerte está bajando la temporada de polen en el aire, pues también conviene igual cambiarlo pues un poco antes. Es un componente muy barato, de muy fácil cambio en la mayoría de los coches.
Sí.
Y estaremos pues eso, creando un habitáculo más agradable, lo cual es muy importante a la hora de realizar un viaje largo y si tenemos a alguien con problemas respiratorios en nuestra familia que suele viajar en el coche, pues le estaremos ayudando también.
El tema de arrancar el coche, según arrancas el coche, meter el aire acondicionado, me da a mí que no es buena idea.
Eh, la verdad es que no, porque sobre todo ahora en verano que dejamos el coche aparcado, se calienta un montón el habitáculo a temperaturas muy, muy, muy superiores a las exteriores. O sea, se puede llegar tranquilamente a 50 grados, suena así una barbaridad, pero imagínate que te vas a la playa, dejas el coche por la mañana, vuelves por la noche y es fácil alcanzar esas temperaturas. Entonces, si nos subimos al coche y ponemos el aire acondicionado a tope, lo que estamos haciendo es generar un sobreesfuerzo de todo el sistema y no es muy eficaz. Nosotros recomendamos pues iniciar la marcha con las ventanillas bajadas y una vez que la temperatura interior no va a ser fría, desde luego, y menos en esta época del año, pero ya empieza a ser más pareja la del exterior, pues ya irá arrancando el aire acondicionado porque alargaremos la vida de todo el sistema. Y a este respecto, pues hay un truco muy sencillo para bajar rápidamente 4 o 5 grados de temperatura del habitáculo del coche.
Pues cuéntanos.
Es muy sencillo, aunque yo a veces lo he hecho y me he mirado en plan, ¿qué hace este tío? ¿No? Consiste en abrir una ventanilla y con la puerta del lado contrario, abrirla y cerrarla repetidas veces. Claro, con esto que conseguimos, pues renovamos ese aire interior que está viciado y sobrecalentado de estar el coche pues tanto tiempo al sol, lo expulsamos por la ventanilla con el movimiento de la puerta contraria, y bueno, es muy fácil, pues eso, si está el coche a muy alta temperatura dentro, pues se equipara ya la temperatura con el exterior. No es perfecto, pero bueno, ayuda un poco y sobre todo pues a la hora de arrancar el coche y no encontrarte ahí con un horno. Te vas a encontrar con un ambiente caldeado, lógicamente, pero un poco más fresco. Usar parasoles, que parece que no, pero si evitas que el sol incida directamente sobre el coche, importantísimo, sobre todo si tenemos tapicería de cuero que te acabas quemando,
sí.
Y dejar algo también sobre el volante, porque a todos nos ha pasado, estoy aquí dando consejos, pero me ha ocurrido un montón de veces que dejas el coche y luego coger el volante es una auténtica tortura y puede crear incluso problemas de seguridad vial, porque no estás sujetando el volante como debes, porque te está quemando. Y
con dos dedos, de mala manera. Sí.
Efectivamente, y simplemente dejando un paño, una camiseta o incluso un periódico doblado, una revista, pues ya te evitas pues ese malestar que no dura mucho, pero esos primeros kilómetros que estás haciendo con el volante todavía quemándote las manos, pues mejor no pasarlo y es muy fácil evitarlo. Se nos olvidará, porque a mí se me sigue olvidando.
Pues Luis Ramos, director de comunicación de coches.com, gracias por estos consejos y también por estas advertencias que son tan útiles en estos días en los que el calor apriete. ¿De qué manera?
Pues muchas gracias a vosotros y bueno, para lo que nos necesitéis, ahí estamos en coches.com.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
¿Y cuántas veces se necesita un consejo bueno, ¿eh?
Ya te digo, yo me quedo con este de abrir las puertas y moverlas un poquito, abanicar el coche, como se podría entender.
Que sí.
No es la panacea,
no.
Te quitas el horno, como dice él, ¿no?
Bueno, los que hemos conducido sin aire acondicionado, con 40 y tantos grados en la provincia, por ejemplo, de Córdoba, yo he estado en la Sartén de Andalucía.
Sí.
Yo he llegado a cerrar las ventanillas, y mi coche no tenía aire acondicionado.
Peor lo que entraba de fuera que lo que había dentro.
Claro, mejor ya que te quedas con lo que hay dentro, que en fin, que estás a 37 grados, mejor que te entre 45. O sea, que tremendo. Bueno, con prudencia y tranquilidad.
Efectivamente.
Luego nos encontramos que tenemos que viajar, pero no a ningún sitio. A 1980.
En el tiempo,
venga. Luego nos encontramos, hasta luego. Nos vamos a la bolsa. Vaya racha que llevas, Pablo López.
Pues sí, habíamos empezado muy bien, pero no. Pero se ha truncado.
Has empezado muy bien. Yo creo que hiciste 3 de 3.
Pero es que llevamos unos días muy raros con el mercado.
Ya.
Bueno, hoy por lo menos, tal y como está ahora mismo, va a ser difícil que falle.
Lo mismo decías ayer. Y mira que estuve sufriendo, porque tu pronóstico era que subía de 10.944 y al final cerró en 10.937.
Parecía, sí.
O sea, te quedaste ahí. ahí, que estuviste soplando, ¿no? Me imagino.
Un poquito.
O como los del curling ahí con la con el cepillo, ¿no? Dándole al hielo, ¿no?
Ahí, pero nada, no se pudo.
No se pudo. Entonces dices que hoy sí, ¿no?
Hombre, hoy creo que sí. Ahora mismo está cayendo un 2,10% el IBEX 35. Ahí es nada. 10.710 puntos. Está solo 20 puntos por encima del mínimo que ha tocado en 10.691. Así que, hombre, va a ser muy difícil que de aquí al cierre no termine en positivo.
Hombre, que tú dices que revertirá,
que,
¿no?
Que suba un poquito.
Vale.
En positivo, evidentemente, ¿no? Porque tiene que recuperar un 2%.
No. Pero que, hombre, quedará ahí una curva de recuperación. Oye,
pequeño,
¿sabes? Te voy a contar una intimidad. ¿Sabes cómo me quedé dormido ayer?
Uy. ¿Estas horas ese tipo de intimidades, Carlos?
Escuchando al ministro argentino.
Hombre, es que hay ruedas de prensa. ¿No? Y eso que la del ministro estaba animada, porque sí, estaba el tío un poco encendido
ya,
después
pero
de...
Cuando oigo varias veces default seguidas, no sé, me hace como un clic la cabeza o algo, y te lo juro que me quedé roque, ¿eh?
La situación de Argentina no ha llegado a tener, vamos a ver, evidentemente es un foco de preocupación.
Ellos muy nerviosos no están, ¿no?
No, pero es que también es una cantidad muy pequeña. Estamos hablando de 1.500 millones de euros. Si lo comparamos con los rescates, con lo que ha costado Cataluña Caixa...
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, pues uno va a decir, bueno, pues es que realmente es una cantidad muy, muy, muy pequeña que viene fruto de las exigencias de un hedge fund, de un fondo buitre, que lo que quiere es toda su deuda, ni más ni menos. No acepta una mínima quita como si han aceptado el resto de bonistas.
Y hay que decir que si aceptasen una mínima quita, ellos seguirían ganando.
Porque
el precio que han comprado, digamos, esa deuda...
De hecho, además, es un fondo que lo que ya lo ha hecho en varias ocasiones, lo ha hecho en el Congo, lo ha hecho en Perú, compran deuda ultra devaluada y luego lo que hacen es exigir hasta que cobran. A las malas, es muy difícil que vayan a cobrar menos de lo que les ha costado la deuda.
Eso es.
Deuda que se ha librado alguien de ella. Alguien que en un momento dado ha dicho, yo no quiero ni pelear por esta deuda, ni quiero hacer nada. Adiós muy buenas, la he vendido barata.
Y ya está.
Y es este fondo el que se la queda. Entonces, al final, ahí es donde está la...
Pues lo que tú dices, que es una cantidad más o menos asequible, ¿no? Pero claro, hay algún problema, claro, con los que han aceptado la quita. Que entonces podían, a su vez, demandar al gobierno argentino.
Bueno, los que han aceptado la quita no, porque si ya la han aceptado, claro, eso como
entonces,
te digo...
Entonces, ¿cuál es el problema?
El problema está en que Argentina lo está intentando es hacer también una quita en esta deuda.
Ah, vale.
Pagar
vale.
Menos todavía.
Bien. ¿Ves por lo que me quedé dormido? No me enteré bien. Me quedé ahí con las explicaciones ahí del hombre, me quedé ahí un poquito... traspuesto.
Pero bueno, no solo está afectando esto, lo hemos dicho y vamos a hablar de ello mucho, los portugueses, el Banco Espíritu Santo. Pues ayer, al cierre del mercado, presentaba sus cuentas. Y bueno, han sido, ya lo anticipamos, las peores de su historia. Al perder 3.577 millones de euros en el primer semestre del año.
Vaya.
Así, sin más.
Vaya.
Para que te hagas una idea, por comparar, el Santander en ese mismo periodo ha ganado 2.756. Para que te hagas...
Sí, para poder
comparar, ¿no? Para poder decir cuánto dinero es esto. El problema son las diferentes filiales que ha tenido el banco, que se han ido dedicando a hacer pues lo que no deben hacer. Y cuando un banco ha hecho cosas raras, pues como ha ocurrido también en España, pues al final acaban teniendo un agujero. ¿Qué ha ocurrido hoy con el Banco Espíritu Santo? Pues las autoridades portuguesas han evitado que empezara a cotizar a las 9 de la mañana, lo han retrasado hasta las 11.
Sí.
Claro, cuando realmente no había ningún motivo para mantener la suspensión, pues no han tenido más remedio que dejarle salir a bolsa y ha llegado a perder un 50% de su valor. Ahora está sentado, me imagino, está cayendo un 40%, ha recuperado algo. O sea,
sí,
para que te hagas una idea, ha tocado un mínimo de 17 céntimos de euro y ahora sus acciones valen 21.
Vale.
Así que bueno, mira a ver, pues yo creo que con lo que tienes en la cartera compramos un buen paquetito de acciones de Espíritu Santo.
No me meto ya ahí ni muerto.
Mira a ver los 10 euros de Maite. Maite me deja 10 euros.
Sí, está de vacaciones, pero
está
vamos.
Está de vacaciones, bueno. Pues,
hombre.
Nos entera mejor, si ya se los devolvemos en unos...
¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Que nos hagamos un puyol o qué?
Invertir con dinero de otros.
Estamos
de
ahí,
mejor.
Trincamos la pasta y luego ya está, ¿no? No.
Luego pedimos perdón.
Luego sí, oye.
Como hace todo el mundo a día de hoy, yo pido perdón de corazón, me he equivocado.
Yo, escúchame, yo estoy dispuesto a perdonar a quien sea. pero que ponga la pasta. ¿Sí o no?
Yo no estoy dispuesto
no,
a perdonar.
No, bueno, yo perdonar,
yo
vale.
Estoy dispuesto a perdonar después de una condena.
Vale, bien.
Cumplida.
Bien, y que devuelva el dinero.
Sí, también.
Hombre, esto es. Evidentemente. Esto es.
Pero yo después de devolución y condena cumplida, ya perdono lo que quieran.
Eso es. Estoy de acuerdo. Porque luego, un chorizo que ha robado a lo mejor 1.000 euros, lo meten en Chirona, ¿no?
Sí, porque eso se puede apreciar, robo con intimidación, con violencia, con tal. Entonces sí. Eso es un agravante. Y efectivamente, la pena, claro, proporcionalmente, dices, bueno, es el modus operandi, ¿no? Eso es lo que llaman los ladrones de guante blanco.
Ahí estamos.
Que realmente, claro, no forzan una cerradura, pero...
Bueno, pero nos fuerzan a los demás a...
Sí. Bueno, entonces tenemos con todo esto, sí, junto a unas bolsas que estaban pues un poco en niveles muy altos.
Sí.
De hecho, en Estados Unidos estaban prácticamente en máximos, Alemania el DAX también, pues todo esto, bueno, pues ha hecho el caldo perfecto para las fuertes caídas que estamos viviendo en estos momentos. Es más, hay una estadística que dice que en los últimos 7 años, el último día de julio, ¿sí?, siempre ha sido negativo.
Anda.
Porque la gente más o menos llega el verano y la gente lo que hace es vender, simplificar las carteras,
claro,
para el mes de agosto y se va de vacaciones. Claro. Entonces, claro, esto al final pues hace que ahora mismo el IBEX esté cayendo un 2,15, 10.702 puntos.
10.702. O sea,
considerable.
Bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Que sube, ¿no?
Yo voy a decir que sube.
De 10.702, sí.
Me preocuparía que hoy termináramos más por debajo de
ese nivel. Bueno. Voy a estar ahí pendiente, ¿eh? En el boletín de las 6 estoy siempre ahí con la orejilla ahí, a ver.
A ver si te tienes que anotar el punto, me lo anotas.
No, que este es para empate, ¿eh? Este es para empate a 4, que si no me destaco con 3-5.
Ya.
Bueno.
Recuperaré, con Maite seguro que recupero.
Bueno, mañana más.
Un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Hola, ¿no has podido preparar tus vacaciones? Déjame darte una idea. En Nautalia tienes grandes descuentos para ir a la costa, las islas, al Caribe de crucero o a cualquier parte del mundo.
Bien, ¿no?
Resérvalo en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y decídete ya, que casi no quedan plazas. Nautalia conecta con tu mundo.
Veréis qué repasito nos da hoy Rafa Cerro. A los que decís o decimos aviones a reacción, índice de precios al consumo, aprender de memoria, amplia unanimidad o como muy bonito todo, pues ya veréis.
Los manuales nos enseñan que no se dice avión a reacción, a pesar de lo extendido que está esto, sino avión de reacción, que es lo que realmente suena a español. Reacción es un galicismo. Parece sensato defender, en lugar de índice de precios al consumo, índice de precios del consumo, por aquello del precio de las cosas. Insisto, como otros días, en que para hablar correctamente basta con aplicar la lógica y no son necesarios ni un conocimiento profundo de las estructuras de la herramienta que llamamos lenguaje, ni una gran memoria. Hablando de eso, me he sorprendido a mí mismo pidiéndole a mi hija que se aprendiera algo de memoria. Pleonasmo o repetición innecesaria. ¿Innecesaria? Pues el giro de memoria le da fuerza al verbo. La lógica indica que esto es incorrecto, pero ya nos hemos acostumbrado a la locución completa. Me lo aprendí de memoria. ¿Cómo me lo voy a aprender? Por otra parte, los medios hablados dicen a veces que algo ha sido aprobado por amplia unanimidad. No, esto es como lo de estar muy embarazada o menos embarazada. No hay grados. Hoy hay unanimidad, que es el voto de todos los presentes. Mañana no la hay. Similar es el caso de como muy. Pues tampoco. O muy alto o menos alto. Pero como muy alto no tiene sentido. Esto en cuanto a los adjetivos. En cuanto a los adverbios, tampoco se les antepone el cómo. Nada de «es asesino profesional y dispara como muy espontáneamente». Fernando Lázaro Carreter, el maestro, dejó escrito que esto de «como muy» forma parte de la jerga «starlet». Él lo dijo así, empezado por ese. A la que no solo contribuyen las criaturas que aspiran a semidiosas del espectáculo. También, cito textualmente, «otras fuerzas», comillas, «colegialas tontolinas», «locutores y locutoras dicharacheros», «disjockeys», «cantantes», «actorcitos» y «estudiantes de cualquier nivel y grado». Una fauna juvenil, según Lázaro, y normalmente rockera. El caso es que el lenguaje sirve para pensar y que precisamente por eso, hablando mejor, somos más libres.
Hay que darle cariño a Rafa Cerro, ¿eh? Se le nota que le falta un poquito de cariño diario, pues tanta bilis con el lenguaje no se puede tener, hombre. Prometo no decir nunca más lo de aprender de memoria, ¿eh? Prometo, ya veremos si cumplo. Bueno, Pablo, esto no sé yo si es música de carta de ajuste, pero podría serlo, ¿eh?
Perfectamente.
¿De qué te suena?
Es que esta me la sé.
A ver, ¿cómo es? Año 1976. Televisión Española emitió una serie llamada Tres en la carretera.
Sí.
Fíjate, Tres en la carretera. Era un padre, Peter Carras, interpretado por Alex Rocco, y sus dos hijos, el mayor, John, interpretado por Vincent Van Patten, y el menor, Andy Carras, que era Leif Garrett.
Ajá.
Leif Garrett, que era un chico rubito, guapísimo, las niñas que se volvían locas con él. Bueno, pues esto lo hemos dejado donde en el 76, ¿no?
Sí.
Pero es que no quiero hablar yo del 76, quiero hablar del 80. Y de Leif Garrett te voy a contar luego más cosas.
Oh, cielos.
Hombre, es que luego volvió ya siendo ya más talludito, 18, sí, sí. 19 años.
Me acuerdo de los pósters en la habitación de mi prima.
En el año 80. Luego hablamos de él. Ahora un anuncio de julio de 1980. Suena fresco. Suena como una onomatopeya o como varias.
Los ganchitos Crex son unas cosas que hacen Crex. Por eso se llaman Crex. Escuchen el crex de un ganchito crex. Es un crex inconfundible. Escúchenlo otra vez. Es un crex inimitable. A mí es que me gustan las cosas que hacen crex.
¿Tú crees que eso lo hacía el ganchito? Yo creo que no, ¿eh?
No lo sé, pero vamos.
Me da que no.
Qué
no,
habilidad, ¿eh? Sin música de fondo, con pausas en blanco. Pues ahí,
sí, sí.
Y ahí y vendían.
Y crex. Lo de los ruidos ya sabéis que es importante en esto de los ganchitos, las patatas y todo esto. Uh-huh. Décadas después llegó lo de si haces stop, no hay stop. O uh-huh. Algo de esto, ¿eh?
¿Y te acuerdas tú de los petacetas?
Hombre, los petacetas.
Madre mía.
¿Eh? Tremendo. Pues no vamos a hacer stop porque vamos a seguir en julio de 1980 y te cuento un poco lo que viene en la hemeroteca. Estuvimos de entierros, ¿eh? A finales de julio del 80. Bueno, sí, se murió Joaquín Garrigues Walker, el líder del ala liberal de la UCD. Y también en el mundo, en general, se despedía a Reza Pahlavi, al Shah de Persia. Fíjate.
De Persia. De toda Persia.
Sí, hombre, se llamaba así, ¿no? Al menos el Shah de Persia. Sí. Luego había alguno que le podía llamar el Shah de Irán. Pero en Irán mandaba un señor barbudo con un turbante llamado Khomeini.
Sí, sí, el Ayatola.
El Ayatola. No vamos a poner la canción.
Vamos a dejarlo aquí.
Bueno, pues en Reza Pahlavi murió y estaba exiliado en el Cairo. Y por estas fechas de 1980 se le enterraba. Te pongo ahora el anuncio. Pero el anuncio primero necesita música. A ver, música. Me dice Jorge Gutiérrez que tenía una melenita rubia, que vamos, que era un querubín, este Leif Garrett. Bueno, pues Leif Garrett, que si queréis os cuento que hace unos años fue noticia porque se le vio con un pijama naranja. Lo habían detenido por tráfico y consumo de drogas en California. Sí, y ya no tenía melena.
No.
Ya era donante.
¿Tenía entradas?
No, todas. Entradas y salidas, las tenía todas. Alopécico completamente, el amigo Leif Garrett. Y ya no era tan guapo como con 18 años que cantaba esto. Esto era que le decía a las chatis que memorizaran su teléfono, porque entonces los móviles no existían, ¿eh? Una chica te decía el 232-7785 y te lo tenías que aprender de memoria.
Yo le decía, moza, apúntamelo en la palma de la mano.
Pues sí. El muchacho prometía emociones fuertes. Era rubio, salía en la tele, en la serie que te contaba al principio, la de Tres en la carretera. Hasta que descubrió que también cantaba. Tuvo éxitos como, en fin, Put Your Head on My Shoulder, I Was Made for Dancing, este Memorize Your Number, que le llevó a protagonizar un spot en la televisión, un anuncio, que verás qué bonito suena con esta música, además, con la de Memorize Your Number.
¡Ey, súbete por las paredes con Leif Garrett! Memorize Your Number.
Paredes y móntatelo
a lo grande.
Grande.
Ya llegaron las maquinitas de efectos, sí. Como ves, a todas partes. Las zapatillas paredes.
Sí, sí. Aún siguen ahí.
Hombre, hay algunos que todavía se las ponen. Algunos, esas zapatillitas blancas. Mm-hmm. En aquel momento se llevaban con unos pantalones vaqueros en plan bombacho, en plan así un poco anchos, la parte de arriba.
Que en la parte de arriba sí sobresalían y
sí.
Dos tallas más grandes.
Dos tallas o tres o lo que hiciese falta. Bueno, pues nada, que ahí lo vimos, en ese spot de las zapatillas paredes. En cuanto a tendencia de moda, en España ya había modernos, ojo, que ya teníamos modernos. Una de ellas importada desde México, su nombre Olvido Gara, junto a dos amigos más, Carlitos Berlanga, Nacho Canut, Alaska y los Pegamoides, y en el año 80, en julio, triunfaban con esto. ¿Te acuerdas o no?
Perfectísimamente.
Horror en el hipermercado.
Qué pedazo vídeo. Creo que estaba hecho en un Simago, ¿eh?
Sí. Ya vas. Es que Alaska está como irreconocible, ¿eh? Era jovencísima.
Y me encantaba.
Jovencísima.
Bueno, me
sigue
encantando,
entonces, pero... pues eso, que tenía 17, 18 años, no tenía más. Bueno, como no nos queda mucho más tiempo para nada, decirte que en los años finales de los 70 llegó al cine lo que pudiera llamarse películas de catástrofes. Porque se puso de moda. ¿Tú te acuerdas de Aeropuerto 78?
Sí.
Aeropuerto 79. No sé si hubo 80, ¿eh? Ahora estoy diciendo de memoria.
Con los llamas.
Hubo películas así. Uf. Que era como que nos gustaban las catástrofes. Sí, y, en fin, que necesitamos emoción. Pues para que recuerdes una que, desde luego, a mí se me había olvidado, de un anuncio de la tele verás cómo te quedas con...
Catástrofe del vuelo 401.
Buenas noches, señoras y caballeros. Les habla el capitán. Bienvenidos al sur de Miami.
Tan espectacular como angustiosa, porque ocurrió realmente. Catástrofe del vuelo 401. De estreno en las principales pantallas.
De estreno, menos mal, porque...
Tuvo que llegar a Teresa como puedas para poner...
Bueno, esta era seria porque era un vuelo de la Eastern Airlines y había sido una catástrofe a vuelo. Mañana yo creo que vamos a completar ya con los estrenos de ese año 1980.
Ciertamente.
¿Eh?
¿Un adelantito?
Pues bueno, ya te lo dije ayer, he estado la ópera prima, pero no vamos a acabar todos los días igual. Y bienvenido Mr. Chance, una de las películas que tal día como hoy de 1980 se estrenó. Y hay que decir que con críticas como la de Paco Umbral, que mañana te la cuento.
Pues venga.
No, mañana te la cuento.
No, será mañana entonces.
Mañana más. Adiós.
Adiós.
Adiós, Pablo. Adiós a todos. Mañana volvemos a partir de las 4. Será viernes. Adiós.
Y nadie sabe cómo ha sido, no.